El tema de hoy, de ESI no se habla. Justamente, llevamos mucho tiempo debatiendo acerca de una ley que ya está promulgada y que debería estar en cumplimiento al 100%. Y sin embargo, hoy en día no lo está. Estamos hablando de la Ley de Educación Sexual Integral. Algo que ha tomado más fuerza en cuanto a debate durante los últimos años, a partir de el debate feminista, como lo llaman los odiadores de esta ley. La cuestión de vincular con el género a algo que atañe a todos y que incluso está vinculada a riesgos claves y claros y directos con, más específicamente, los menores de edad. Hoy vamos a hablar justamente de la ESI y de los grandes incumplidores, de las deudas que se tienen en torno a esta ley. Pero como paso inicial de la ESI, vamos a hablar de un caso en particular, uno que se vivió hace aproximadamente 2 semanas con una docente de la ciudad de Río Cuarto. Una docente que estaba vinculada a actividades de difusión, de compartir lo vinculado a la ESI y que los chicos se involucren con ello. Esto nos contaba esa docente respecto a lo que le tocó vivir días atrás, cuando fue despedida sin ningún tipo de explicación, solamente por estar vinculada a la Ley de Educación Sexual Integral.
Yo trabajé durante casi 5 años como coordinadora de cursos en el nivel secundario en un colegio privado de la ciudad. Trabajé ahí hasta hace aproximadamente 1 mes, cuando fui despedida sin causa. Desde que yo ingresé, identifiqué que había una carencia respecto a la efectiva aplicación de la Ley 26.150, que implica garantizar a los y las estudiantes el derecho a la educación sexual integral, por lo que muchas de mis propuestas tuvieron que ver con generar espacios como talleres y jornadas, priorizando los contenidos sugeridos en los distintos ejes de la ESI. Me gustaría dejar en claro que yo no puedo afirmar que haya una vinculación directa entre la decisión de despedirme y lo que te comentaba anteriormente respecto a mi desempeño, a las actividades propuestas. Pero sí puedo decir que los espacios que muchos medios de comunicación me han brindado al enterarse de lo ocurrido son muy importantes para visibilizar situaciones y vivencias que los y las docentes atravesamos a diario. Cuando se obstaculiza por distintos medios el cumplimiento de nuestra tarea, en que sobre todo afecta a los y las estudiantes en el acceso a sus derechos. Muchas veces transitamos por instituciones que por distintos motivos y resistencias hacen que cumplir con esa meta sea un verdadero desafío. La manera que algunas personas usan el poder es algo que me preocupa. Si bien las patronales pueden tomar la decisión de desvincular a algún trabajador o trabajadora, me parece que los modos de hacerlo son, en cierta forma, y sobre todo en ámbitos educativos, incoherentes respecto a los valores que se pretenden fomentar.
Agostina Manzotti es docente, como lo decía allí, era no alguien que estaba directamente a cargo de una materia en un aula, sino que estaba como coordinadora de contenidos, acompañaba a los estudiantes en sus materias y, bueno, los encaminaba en diferentes rumbos de estudio y de investigación. Uno de esos era justamente la Ley de Educación Sexual Integral. Como ella estaba vinculada a muchas agrupaciones, justamente ni una menos, las que llaman feministas, digamos, las mal llamadas agrupaciones feministas, llevan adelante esta decisión de despedirla, de decirle, mira, no nos gusta la verdad que lo que estás haciendo, entonces te dejamos salir. No le argumentan por qué, no le dicen por qué la dejan ir, aunque ella intuye que fue justamente por su vínculo directo con la Ley de Educación Sexual Integral y la difusión de la misma. Esto ocurrió en un colegio de la ciudad, un colegio privado. No vamos a decir el nombre porque nos ha pedido que por favor nos reservemos el difundir el nombre en particular, pero sí quedan claro que es una situación que se van a dar una y otra vez hasta tanto no se encuentre un punto más cercano a esta ley. Para hablar un poco del contexto, Emi, ya dijimos, esta ley viene desde el año 2006, digamos, ya fue promulgada en ese año.
Ley 26.150, que, bueno, tiene como cierto trasfondo de lucha, podemos decir en parte feminista, aunque ya lo dijiste, no atañe únicamente a las mujeres o los derechos que les competen, que es como una hermana de lucha del aborto legal, seguro y gratuito,
sí.
Está directamente relacionado con esta también, bueno, ahora nueva lucha que, o mejor dicho, que se renueva este año para ver si sale finalmente la ley o no. En esta ciudad no es la primera vez que escuchamos el caso de un colegio que desafecta a una docente por su militancia, uh-huh. ¿Sí? O por miedo a que les laven la cabeza, encomillamos, a sus estudiantes, y más en el ámbito privado, que es donde más rápido toman estas decisiones. Como con todo, Río Cuarto no es una balsa en el mar, que es un caso único, descontextualizado, solo, cada tanto, sino que, por ejemplo, para tomar otro caso particular, el año pasado, en septiembre, un docente fue echado de un colegio primario de La Plata, luego de hablarles a sus alumnos y alumnas sobre igualdad de género, los roles que socialmente les asignamos a valores a mujeres, habló también o utilizó lenguaje inclusivo. Entonces, una semana después de dar esa clase, le llegó el telegrama de despido. La representante legal de ese colegio, Nuestra Señora de la Anunciación, ¿sí? Fuertemente religioso, lo podemos adivinar, dijo que en el colegio se aplica la ESI, que se aplica tal y como dispone la ley, pero dentro del programa de educación para el amor que elaboró la iglesia. O sea, es un programa que habla de el orden establecido por Dios, de que la sexualidad tiene que ver con el matrimonio y la procreación, por lo tanto, la mujer tiene que ser madre, el padre, sí, traer el sustento, uh-huh, etcétera. Digamos,
me cago en la puta madre.
Toda, sí, la Pepe, naturalidad que le conocemos, Pepe. Bueno, por lo tanto, entonces no se estaba aplicando tal como lo explica, como lo concibe la ley. Como prueba de que esto afecta a nuestras vidas, ¿sí? El debate ha revivido, por ejemplo, a Gisela Barreto, modelo de los 90,
sí, vedette,
de los íconos, claro, vedette de los 90, ahora conductora de un programa que es ultracatólico, en un canal de iguales características.
Sí.
Bueno, ¿a dónde nos lleva el dogmatismo y a dónde nos lleva la ignorancia? La señora en cuestión, Gisela Barreto, y Nicolás Márquez, un amigo barra hermano de Agustín Laje.
Sí.
Por ahí lo tiene más Laje,
sí,
por,
sí,
Twitter.
Sí, lo tengo.
Bueno.
Escribieron un libro juntos estos chicos, creo.
Bueno, debe estar buenísimo. Gisela Barreto y Nicolás Márquez nos grafican a dónde va este tema del dogmatismo, de la ignorancia y de, bueno, a mí me parece que esto va por acá, fíjate.
Lo que la ley marcó.
Leía una mujer en Facebook que decía, no necesitan los chicos que le enseñen autorotismo, ya van al colegio sabiendo, lo que les van a enseñar es a manejar, o sea, la autoconcepción, ¿no? Error, porque no les van a enseñar eso, les van a enseñar y les van a inducir a los chicos a una homosexualidad, a despertar el sexo antes de tiempo, no en una niñez, en precoz.
Tía biológica y científica. Ahora lo que se pretende bajo el subterfugio de educar a los niños en educación sexual es adoctrinarlos en ideología de género, que es una concepción anticientífica que desarraiga por completo de la sexualidad humana la connotación biológica y natural y solamente intenta imponerla desde una perspectiva ideologizada. Lo que vos estás diciendo es correcto, es exacto. No busca en absoluto instruir a los niños, sino yo te diría que alterarlos.
Grande, amigo Nicolás Márquez. ¡Oh, Dios! Primero que Gisela Barreto arranca la oración diciendo leí en Facebook, como si eso fuese una fuente periodística o confiable. Y a partir de eso establece su punto de vista, que dice que la ley de educación sexual integral, en realidad lo que quieren hacer los chicos es pervertirlos, transmitirles homosexualidad, generarles la idea de que tienen que tener sexo. Bueno, ese es el mito.
Inoculación directa.
Exacto.
De, bueno, tenés que hacer esto, sí, señor, voy a,
sí,
hacer esto.
Señor.
Además de que está completamente errado en la concepción, pero digo, tampoco funcionaría así en todo caso, ¿no? Estar,
no, no es tan así.
Gisela, perdón.
Gisela, bueno, esto es lo que uno se tiene que encontrar. Afortunadamente no la ven tanto a Gisela, creo que somos los culpables un poco nosotros de que ella reviva, digamos, y que tenga alguna voz en las redes.
Como medios de comunicación.
Claro, porque, claro, sí, porque le damos mucha difusión a este tipo de pensamiento.
Sí, hay que tener cuidado.
Sí, sí, hay que contrastar eso sin duda, por eso lo hacemos.
Personajes que a veces aparecen o hacen aparecer como simpáticos, comentarios anecdóticos, pero están ahí.
Las fuentes que no se escuchan tanto son, como por ejemplo, la de la doctora en educación, Graciela Morgade, que es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que es siempre una voz consultada a la hora de hablar de este tema. En pocas palabras, vamos a escuchar lo que explica la docente sobre las bases de la Ley de Educación Sexual Integral.
Lo que la ley marcó y de alguna manera es el enfoque que las escuelas tienen que desarrollar, desde el jardín hasta la formación de docentes. Estamos hablando de toda la educación formal. Es una concepción, una visión de la sexualidad que incorpora la dimensión histórica, cultural, psicológica, emocional y, por supuesto, la biológica y la fisiológica y la ética, ¿no? Entonces es un concepto mucho más amplio de sexualidad y mucho más interesante. ¿Qué pasa en el nivel inicial? Obviamente tiene que ver con el conocimiento, la exploración del propio cuerpo, el reconocimiento del otro, de la otra, el respeto, el conocimiento de los derechos. Todo esto se ve también en el nivel inicial y también se empiezan a discutir los estereotipos. Porque si hay una nena a la que le gusta manejar o a la que le gusta hacer juegos de construcciones, a veces pasa que todavía se la ve como un tanto, entre comillas, varonera, o un chico que quiere jugar a la casita, jugar cocinando, por ejemplo, y eso que hoy en día a nivel social
se ha evolucionado
muchísimo.
En ese sentido,
bueno, sí. Pero también discutir esos estereotipos que llamamos los estereotipos de género.
Bueno, estereotipos de género, eso que va incluido dentro de todo lo que contiene esta ley de educación sexual integral y que va más allá de, mirá, estas son tus partes biológicas y vos, por lo tanto, tenés que relacionarte con una persona que corresponda.
Se lo vamos a preguntar a los invitados que tenemos después, a las invitadas que tenemos después, pero hay una clara tendencia a vincular el tema de la educación sexual también a algo que no concibe a la mujer, digamos, como parte importante de una relación sexual, ¿no?
Es claro, como porque que... es casi el continente.
Claro. Sos un espacio de envase, digamos.
Claro,
no sos otra cosa.
Continente de lo que va a venir, que será un pibe.
Un pibe. Pibita. Eso es la única forma de verlo.
Precisamente, muchas veces lo relacionamos de manera directa con los embarazos, por prevención o por omisión. Si bien no se trata solamente de educar para evitar embarazos no deseados, ya que estamos en el tema, podemos mencionar algunos números. Buscamos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas difundió un informe, esto el año pasado, o sea que es fresco. Deja este informe conclusiones poco felices para Argentina, porque, por ejemplo, tenemos el promedio de embarazos adolescentes más alto de la región. Hay 65 embarazos por cada 1000 pibas de entre 15 y 19 años, ante 8 que hay en España, ante 5 que encontramos en Francia, en esa misma,
ese es el argumento,
ese mismo rango etario.
El argumento que vas a usar del otro lado es, pero Argentina tiene 40 millones de habitantes, en cambio España tiene menos. Y ese es el argumento medio falaz.
Sí, bueno, ¿no? En Brasil tiene muchos más y es menor el índice.
Sí, por supuesto. ¿Sí?
En Argentina mueren 52 chicas por cada 100.000 nacimientos. También, de entre 15 y 19 años, ¿sí? Frente a 15 que fallecen en Uruguay. ¿Se entiende? Tenemos 52 acá, 15 en Uruguay. Solo el 66% de las mujeres de 15 a 49 años en nuestro país utilizan métodos anticonceptivos como pastillas, preservativos, esterilización, etc. Ahí va también el acceso a los métodos anticonceptivos y la educación para su utilización. Por ejemplo, sin mencionar que en esta región, digamos, hablamos del Cono Sur, la maternidad suele darse poco después de la primera experiencia sexual y que, ya que estamos también... Recordamos, los abortos en nuestro país se cuentan por cientos de miles. Por supuesto, hablando también dentro del ámbito legal y sobre todo dentro de la actividad clandestina. Todos estos datos, crudos, fríos, Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, digamos, es una fuente que más o menos tiene sustento, ¿no? Porque es una investigación, bueno, queda en la nada. Porque al fin y al cabo, como venimos más o menos retratando, quien no quiere oír, no oye.
Nosotros no tenemos problema con la educación sexual, nosotros creemos en una educación sexual con valores. No simplemente una educación sexual sanitaria que impediría contagios, embarazos, sino incorporar a la educación sexual valores como el compromiso, como familia, o sea, conectar la sexualidad con construcción de cosas. No únicamente con la felicidad, que la sexualidad tiene que ver con la felicidad y con el goce también. Pero yo creo que hace tiempo que se ha instalado una idea de la sexualidad sin valores, anárquica, y no pasa esto en Jujuy, pasa en todos los barrios lo que estamos viendo acá. Yo estoy viendo en todos los barrios desde hace más o menos que se empezó a hablar de educación sexual de este tipo. Desde el 2006 veo una proliferación de niñas
de 10, 12, 13 años embarazada, lo cual genera una destrucción de ella primero, de sus hijos, de sus padres y también del país. Parece
¿Pero no es por esto mismo que es imperiosa la educación sexual?
Yo creo que
integral.
Es al revés, yo creo que la educación sexual sin valores es la que está promoviendo este tipo de práctica de una sexualidad que no construye. Está generando problemas, los chicos están yendo a la más temprana edad a la experiencia sexual y está generando todo un desborde.
Lo que pasa es que quieren degenerar a mi hijo. Yo decido qué le voy a decir y le voy a hablar cuando se me cante en mi casa. Yo tuve dos clases de sexo en la secundaria, te cuento. Vivo bien, ¿eh? Pago mis impuestos, no le hago problema a nadie. Con mis hijos no, ¿eh? Ese es Jorge, un alter ego que a uno le sale de vez en cuando y que lo que hace es proyectar esos argumentos y esas voces que uno escucha cuando se encuentran en marcha de, por ejemplo, estos muchachos de con mi hijo no te metas y bla, bla, bla. Estaría bueno, es un lindo ejercicio meterse en las filas de esta gente y ver qué dicen. Bueno, cosas como estas dicen. Y después, bueno, son los que tienen mucho peso. A uno le parece que no, pero tienen mucho peso en el plano legislativo. Van, hacen un poco de lobby, se reúnen, toman dos cafés con 4 o 5 legisladores, 4 o 5 diputados y te hacen caer una ley. Así es. No es nada más difícil de entender. Es así de sencillo. Lobby y listo. Bueno, como Jorge, hay estos grupos, bueno, parece que no escucharon suficientemente lo que tienen para decir los creadores de la ley de educación sexual y particularmente no han ido a muchas clases porque enseguida hablan de degeneración, ¿no? Como si ese fuese el riesgo directo de la ley de educación. Lo que hemos escuchado sobre la ESI es bien variado. Lo van a hacer tener relaciones tempranas, quieren homosexualizar la niñez, lo hacen para controlar la población y no... Y para que terminemos extinguiendo, y para que no nos terminemos extinguiendo como especie. Bueno, eso es lo que básicamente plantean estas agrupaciones que definen el riesgo de la ley de educación sexual. Bueno, el mundo está lleno de Jorges y Jorjas también. Y es por eso que siempre vale la pena volver sobre estos mitos conspiranoicos fuertemente publicitados por la Iglesia y la reserva moral de la sociedad. Volvemos entonces a los conceptos de la doctora Graciela Morgade para ayudarnos a patear estos mitos y ver si no vuelven nunca más.
Hay una especie de fantasma de libertinaje, se supone que vamos a empujar a los chicos, a las chicas a tener relaciones sexuales coitales de una manera desenfrenada. Son parte de los prejuicios que hay también frente a la juventud, a las juventudes, a las adolescencias. Realmente lo que se sabe, lo que está estudiado es que todas las políticas integrales en educación sexual en general tienden a reducir no solamente la incidencia de las enfermedades, de las transmisiones, de los embarazos, sino también esta presión social por la actividad sexual, ¿no? Y en este sentido, poder trabajar el momento del encuentro como un momento de encuentro entre sujetos que deciden que cada uno respeta al otro, a la otra, como un sujeto de deseo, sea, como decía el doctor, y lo dijo rápido y yo lo quiero subrayar, sea en una relación heterosexual, sea en una relación homosexual,
Por supuesto.
También la ley tiende a visibilizar todas las formas de la identidad sexual. Reitero, pensar que el otro es un sujeto de derechos y un sujeto de deseo, pensar que todo tipo de vínculo tiene que ver con el consentimiento y más que nada con el disfrute que con el padecimiento.
Por supuesto.
De esto se trata la ley.
La ley de educación sexual integral, que debería llevar 13 años de aplicación en los colegios de nuestro país. Y como sabemos, las barreras que impiden esta aplicación tienen relación directa con los estatutos eclesiásticos y los intereses creados alrededor de ellos. Todo sería muy burocrático si no fuera porque realmente, en los casos más extremos, esto cuesta vidas. ¿Sí? La omisión de la aplicación, ir contra la ley, ni más ni menos. Las enfermedades de transmisión sexual, las formas en que se construyen los roles de varón y mujer, la aceptación de las diversidades sexuales, vivir sin tener que sentir a la iniciación sexual como un mandato, sino como algo que acontece, y demás, son todos puntos que la ESI trata de abordar, aborda cuando se la aplica plenamente, y son puntos que se pierden por mezquindades. En síntesis, se pierde en salud y calidad de vida. Quienes ya pasamos por las clases de educación sexual que solían darnos en la escuela, quizás podamos tener una sexualidad saludable, lo más parecido a una sexualidad plena, pero no gracias a esas clases, sino a pesar de ellas. Este breve informe comentamos que lo vamos a complementar, mejorar, ¿sí? Seguramente ponerles nombres propios, experiencias y demás, con las visitas del día de hoy que, a falta de algunos movimientos más arriba, comienzan a hacerlos desde abajo y está muy bien que tomen las armas educativas, por así decirlo.
Lo decíamos, lo importante es que las charlas también tengan un eje directo con los mismos pibes que reciben esa parte de la educación, que sean ellos los que se interesen, los que se movilicen. Y la verdad que nos encantaba tener la posibilidad de hablar con quienes hoy están trabajando en talleres y en charlas en los cursos, justamente en las diferentes miradas que hay de la sexualidad, de las relaciones sexuales, pero siempre involucrados con lo que significa la Ley de Educación Sexual Integral. Estamos con Milagro Fuentes, Lu Formía y Lucila Ribolsi. Ellas son estudiantes. ¿De qué año son? Para tenerlo así como base. Quinto año. La verdad que está buenísimo. Creer que hay chicos que no están terminando, no lo hacen por un compromiso con, la verdad tengo que terminar, tengo que hacer una práctica. No, lo hacen simplemente porque les surgió y están vinculadas y están comprometidas con esto, ¿no? Lo entienden así.
Sí, también es un derecho y es importante inculcarlo para los chicos que no tienen idea de que existe una ley, de que existe un derecho justamente de ellos, inculcarlo y hacerles saber que lo tienen y, bueno, informar.
¿Se encuentran con una resistencia al tema de cómo se dan los contenidos? No tanto de parte de los pibes, aunque puede existir eso también, digamos, pero de las mismas instituciones.
Sí, totalmente. Como que en Río Cuarto la mayoría de educación sexual integral que hay no es integral, porque es toda una mirada muy biológica y como que se resisten un poco a ampliar las miradas de otras perspectivas de la ideología de género. Es como que tienen un freno con todo lo que saca de su estructura marcada, entonces bueno, ahí hay como resistencia a ampliar la mirada.
Claro, algo de lo que comentábamos recién. Bueno, que lamentablemente sabemos que va más allá de los ejemplos más cotidianos de lo que por ahí pensamos. Ustedes se mueven para ir empujando esos bordes, esos límites que supuestamente están bien ya encorsetados por ahí la educación, quieren salirse de ahí.
Sí, siempre tratamos de ampliar la información y, bueno, dar a conocer otros puntos de vista que no sea solamente desde lo biológico o lo básico que ya se sabe, sino incluir otros temas como el capitalismo, los medios, estereotipos de belleza que por ahí se creen que la sexualidad no tiene nada que ver con eso, cuando en realidad tiene mucho que ver.
Y lo decíamos recién, el tema del rol de la mujer en la educación sexual, digamos, eso es trascendente a la hora de entenderlo hoy, ¿no? Durante muchos años, esto de entender al patriarcado como algo que sigue oprimiendo, es ir luchando contra eso. La mujer también tiene un rol importante en el sexo y que no va más allá de esa cuestión que se plantea, que va más allá de lo que se planteaba de ser un envase para una maternidad, digamos. ¿Y eso se lo encuentran ustedes en las aulas? ¿Sigue existiendo ese preconcepto también en los mismos chicos?
Sí, es que la educación sexual que recibimos, lo más básico, fomenta los estereotipos de género y a la mujer como en la maternidad, fomenta el machismo.
Si tienen en cuenta solamente relaciones heterosexuales a la hora de dar charlas de educación sexual, también es necesario ampliar la mirada.
Estos dos, porque son dos talleres, me gustaría que digan los nombres para que entiendan. Estos dos talleres son bastante diferentes uno del otro, digamos.
Tenemos el primer taller que es Si me cuido, te cuido, que es todo bien biológico, enfermedades de transmisión sexual, preservativos, esas cosas. Y después tenemos Si me valoro, te valoro, que es como toda la parte social, el colectivo LGBT, lo que es discriminación, violencia de género intrafamiliar, interpersonal.
Se van relacionando, obviamente, los talleres, porque no es que sean temas totalmente aislados, sino que cada tema tiene su relación con otro.
¿Y cómo los desarrollan? ¿Cómo lo arman? ¿Tienen la respuesta que más o menos esperan en los demás? ¿Cómo va eso?
Sí, nos dividimos los temas dentro de los ejes del ministerio, de lo que es la ley, que está, bueno, respetar la diversidad, garantizar los derechos, cuerpo y salud.
Y también hay profesoras y profesores que también como que se movieron para buscar charlas y cosas así nos informemos y demos bien la información certera.
Claro, porque hay una cuestión también que tiene que ver con la educación sexual y la forma en la que son dados los talleres. Los padres argumentan a la primera de cambio, yo no quiero que a mi hijo le muestren algo que no quiero yo que le muestren. Y eso por ahí es un mito también a la hora de ver, porque si está en el taller también lo pueden encontrar hoy en día en cualquier página de internet, ¿no? Así lo ven.
En todos lados.
está, digamos, está
es que
presente.
Se terminan educando con el porno, que el, claro. Entran a las redes y ahí que el porno machista, que es lo que más fomenta los estereotipos. Entonces, es como que de algún lado sacan la información.
Uh-huh. Si no se la damos nosotros, en algún otro lado la van a recibir.
El entonces, tema es cómo se da esa información. Como decías vos, la pornografía por lo general es sumamente machista, digamos, sí. No concibe mucho más de lo que hay en el preconcepto, digamos, de lo que es la sexualidad. Y sin embargo, mucha gente se educa de esa manera, digamos, generaciones enteras se han educado sexualmente de esa manera, y está mal educado, hay que decirlo así, es una mala educación, digamos. Y la idea de ustedes es justamente romper eso y decir, miren, existen estas otras posibilidades, no hay tan cerrada la cosa. Y otra cosa que me quería enfocar, los padres de ustedes y los padres de los chicos, ¿qué rol juegan en los talleres? Porque imagino que está esa vocecita atrás de la cabeza todo el tiempo, así como cuando vamos a comprar el kiosco, cuando vamos al boliche, también en estas situaciones.
Yo creo que lo que no entienden tanto los adultos es la parte, como por decir, como el taller de si me valoro o te valoro. Uh-huh. Como que todos, como que asocian la educación sexual solamente con lo biológico y eso. Entonces por ahí como que cuesta más a que se abran a respetar la diversidad,
sí,
y todas esas cosas.
Y se tiene el concepto, bueno, la creencia de que educación sexual es enseñar a tu hijo a ser homosexual o enseñar a tener sexo o a decirle que tener sexo a esta edad es ultra necesario. Uh-huh. Y que es casi una
imposición. A que se masturben,
claro,
a todo.
Cuando en realidad se explican las realidades dentro del sexo, no se enseña a tenerlo ni se inculca que justo a esta edad se tiene que tener.
Puede
sexo.
Ser que. Puede ser que la mayor resistencia lo encuentren ahí, no tanto en la gente de su edad, más o menos, de su entorno, ¿no?
Sí, sí, hay chicos que tienen ideas también bastante tradicionales, un poco actualizadas.
Religiosas.
Vienen de la casa, vienen de la iglesia, vienen de las instituciones.
Sí, tiene que ver con la educación que le han brindado.
Sí, la cuestión de la religión es clave, me parece, porque es la que cruza todo. Recién recitábamos el caso de un colegio que tiene muchas bases, digamos, desde lo eclesiástico y de lo religioso, de la profe que la despidieron, ocurrió toda esta situación. ¿Creen que está directamente cruzado en la actualidad de la educación sexual y por eso?
Yo tengo una familiar que trabaja en un colegio católico y hice como que la ley, como que se dan, meterle dos talleres al año de educación sexual y como que hablan más que todo de lo biológico y eso. Uh-huh. No es que se toquen tantos temas tampoco. O sea, sí, lo veo totalmente más cerrado del lado de la religión y con personas religiosas que hablas, o que no religiosas en sí, pero como que reciben esa educación desde el punto de vista religioso y eso, sí, como que se ve más como casos en eso.
¿Y a ustedes les pasó que, ustedes, digamos, a todos los que están moviendo estos talleres, les pasó que desde su casa vienen con esta idea de querer informarse de en este tema y en otros, por ahí una mente más o no tan disciplinada, o en el camino se han ido, bueno, reconvirtiendo, entre comillas, han ido cambiando su parecer? ¿Cómo venían ustedes desde sus casas?
Y es muy depende. Yo en mi casa siempre tuve la suerte de tener una familia en la que no existen mucho los tabús. La educación sexual siempre fue algo fundamental, pero también hay otras chicas, otros chicos en los que la familia, no, ese tema no se toca o no se habla, y después lo aprenden desde otros lados y se van informando en la escuela a partir de lecturas, de medios sanos, digamos. Uh-huh. Pero sí, es muy
Yo creo que estos tiempos invitaron a todos, como a la deconstrucción, por más que sea muy abierto tu casa y todo, invitaron como los tiempos a la deconstrucción masiva, todo lo que fue el feminismo, como que nos hizo abrir los ojos en un montón de cosas que no veíamos.
Sí, pero
ahora
a los pibes le hace abrir los ojos, eso es lo que llama la atención, digamos. Y la fuerza tiene que venir de los mismos pibes, de resistirse a esa cuestión. Así es como existe la rebeldía para tantas cosas, digamos, existe también para estas situaciones y es incluso más importante. Y quiero plantearlo en el plano de la experimentación y de cómo también forma parte del día a día. Ustedes, imagino, ya han salido boliches, se han encontrado con situaciones, digamos. Entonces, los padres, cuando no quieren que sus hijos reciban cierta educación o cierta experiencia en las aulas, en realidad no saben de que se va a ocurrir en cualquier otro momento, digamos, incluso en otras situaciones. ¿Cómo lo ven? Digamos, es algo que está por fuera, digamos, de las aulas.
Es que sí, porque se quejan de un montón de situaciones o de discriminación o de que los embarazos adolescentes o de un montón de situaciones y no se dan cuenta que lo principal es la educación y que...
Y puede pasar, digamos, en un aula, puede pasar en el patio del colegio, o puede pasar en un boliche, digamos,
en su casa.
En su casa,
digamos. Situaciones que con las que te chocás, con las sí. que te podés encontrar de sí. ¿no?
El embarazo, digamos, en menores de edad, ustedes lo han visto, digamos, sí. forma parte del día a día, digamos,
sí, todo entre nosotros.
Están los compañeros, las compañeras, digamos, sí. y de mi época también lo era.
Son los primeros de estar en contra del aborto y no quieren sí. educación sexual, entonces como
ese es el problema, sí. digamos. El aborto también, digamos, ha marcado un antes y un sí, después sí. en el debate, ¿no?
También forma parte de la ley, de la propuesta como debate, no sí. tanto como
tema de salud pública, claro, ético, moral, y nosotros lo damos uh-huh. también, uh-huh. aunque por ahí las profes tenemos sí, un tema resiste. Ahí, pero...
Y empiezan a hacer la cara así como sí, diciendo sí, qué sí. dicen.
Y nosotros planteamos un debate y nos miran todo, pero es que es un tema y además está en los ejes del gobierno.
De todas maneras ahí, no es que sean abundantes los casos, por ahí no conocemos nosotros quienes claro. estamos aquí personalmente, pero se puede adivinar, digamos, que es más probable que por información... un opositor, una opositora a la ESI termina accediendo y termine entendiendo de qué se trata, o alguien que estaba en contra del aborto legal termine colgándose, por así decirlo, el pañuelo verde, a que sea la inversa, ¿no? Porque
sí, no, digamos, de este lado
un
no
conocimiento
se
no te podría...
Claro, de abrir los ojos.
Bueno, alguna razón debe haber ahí, entonces.
Sí, totalmente.
Uno no quiere decir que la razón esté de ese lado, pero sí. digamos.
Sí, está de ese lado.
Que lo digan ellos.
No, claro. bueno, y particularmente porque entiendo que yo me llevo... hace 10 años o más, cuando estaba en la secundaria, la verdad que era una locura, sí, hace un montón, era una locura decir, no estoy diciendo hace 50, estoy diciendo hace 10, parece poquito, pero es un montón, digamos, en cuanto a las cosas que han pasado, cómo ha evolucionado todo, y la verdad que era impensado en nuestras aulas tener incluso a pibas comprometidas con esto, digamos, sí. cuando siempre, cuando se habla también del patriarcado y de la opresión, se habla también de que en mi época a lo mejor todavía no estaba en las pibas esto de decir, la verdad que yo estoy para ponerme enfrente de una clase y decirle claro. lo que pienso y lo que realmente está pasando. Claro. Y la verdad que...
Salvo que seas una maestra. Entonces el rol de maestra está totalmente claro. normalizado, porque es la señorita que viste de determinada forma, que habla así y así, claro. pero que no buena. Una piba de mi edad que vaya al frente.
Exactamente, uh-huh. ese es el problema. Claro. Y está buenísimo que se vaya rompiendo eso. Y no le queda uno más. Yo no soy ni familiar de nada de usted, pero uno está orgulloso realmente de sí. que las generaciones que vienen para adelante estén involucrados con esto y lo hagan con personalidad. Que no se queden en un librito, sino que salgan la voz de adentro, que claro. tiene un montón de material para tomarlo. Así que orgulloso de ustedes, la verdad.
Gracias.
Se sonrojaron un poco.
Bien, bien.
No está bueno. Estoy orgulloso de vos, la verdad.
Sí,
es un tío re loco.
Unas cuantas décadas. Sí, dos, tres, fácil. En algún momento les pasó, apelo a la experiencia personal desde que están con esto los talleres, decir, me harté con esto, hay gente con la que no se puede, y como que aflojado o están plenamente convencidas, 24/7.
Nos pasó el otro día que por ahí, chicos, por ejemplo, con el celular, me decía, oh, yo me mato estudiando porque vos después vayas y, no sé, abuses a una compañera y no escuches lo que está pasando.
Que no es abuso, a lo mejor, para esta
claro,
persona.
Claro, para esta persona.
Lo tiene renaturalizado, claro.
Y da bronca también porque en nuestro colegio se le da mucho la importancia a la opinión del alumno o la alumna, del estudiante, se le da mucha importancia. Y que por ahí no valoren eso y estén con el celular y no nos escuchen y no hables o no opines el tema, es como de desagradecido. Sí, por así
aparte decirlo. Tampoco no es algo que tengas que estudiar o así, algo claro. del día a día que lo vas a vivir siempre. Sí.
Pero claro. creo que estamos convencidas de que es por ahí es el lado. Hemos cambiado la opinión de un montón de una amiga nuestra re cercana sí. que gracias a la información pudo abrir los ojos, entonces decís vale la pena porque... Sí. Si es una más para este lado.
Sí, la edad del pavo es un mito también, digamos, porque hay que decir, sí, si bien uno...
Sí. Hay pavos y pavos.
Hay pavos y pavos. Sí, hay pavos y pavotes, digamos. Sí. Uno
lo mismo que dicen de la edad del pavo son después lo que dicen que tiene 16 años, que hace opinando, que hace
claro.
hablando de estas
claro,
cosas.
Claro, totalmente. Bueno,
lo tocamos cuando hablamos del voto joven.
Hablamos del voto
joven. Joven sí. Y esta cuestión de eterna de... La juventud está perdida.
No podemos votar, pero tenemos que ser madres.
Ahí está.
Ah, sí, si querés abortar, no vas
no
a poder.
Aborte, ¿eh? Mira que sos menor.
¿Cómo vas a sacar esa vida?
No, y aparte son los mismos que después naturalizan lo que ocurre en los mismos boliches. Lo hablábamos el otro día también. Sí, sí. Uno está acostumbrado a la noche de Río Cuarto y la verdad que no se puede salir de eso. Por eso elige otra fiesta. Hablamos hace días de lo que es la Watch Apart y otros espacios alternativos. Sí. Y la verdad que está la diferencia. Vas a cualquier boliche tradicional y están las chicas caminando tranquilas y de repente vienen los flacos, las abuelas, los altas.
Bueno, que nos cobren menos
a las mujeres.
Bueno,
o gratis.
Hay un boli. Ay, es un privilegio, no es un privilegio. Somos
sí, Botonia, Botonia, cuéntale del boli.
No sé si hay un dato certero, me dijo una amiga, como que para pibes era más 16, para pibes más 17. Claro. No sé, me lo dijo una amiga.
No, es lógico. A las pibas no les piden documentos, es verdad.
Con mucha verdad.
Ni documento, ni plata, ni...
No,
pasan así.
Porque la mujer es los boliches. Todavía es el
objeto.
Claro, y es el atractivo para que vayan varones, claro, que supuestamente son los que más gastan en alcohol.
Claro, son el Fernet gratis. No, la verdad que sí, tienen que venir más ahí del programa porque para eso estamos. Chicas, la verdad que gracias por venir. La verdad que gracias, está buenísimo. Nosotros esperemos que en otra oportunidad y con otro tema también se sumen para venir.
Bueno, cuando volvamos a nacer,
dale.
Cuéntenos
para los talleres. Nosotros ya no podemos ir.
Podemos dibujar afiches o algo.
Claro, obviamente. Chicas, muchas gracias.
A ustedes. ¿Qué no me pasa? ¿Qué no me pasa? ¿Qué no me pasa?